10:03, cuando seguimos en tertulia. Continuamos con Fernando Escriña, Daniel Chasquete, Antonio Mercader y Esteban Valenti en la tertulia de los jueves. ¿Cómo será el debate en la campaña? ¿Qué temas estarán arriba de la mesa? Sobre todo pensando en octubre. Bueno, hoy Larrañaga hace un vaticinio en esta entrevista que publica Búsqueda. En un momento del reportaje le preguntan, hace unas semanas de Posadas dijo en El Observador que si enchastran a la calle también perjudicarían a Larrañaga y llamó a no incluir el tema de la corrupción en la campaña. ¿Cuál es su visión? Y Larrañaga responde, no saqué el tema ese, lo sacó de Posadas y yo lo llamé a decirle que no estaba de acuerdo con las expresiones que había vertido en ese medio de prensa. Después le insisten los periodistas, pero en caso de que la calle sea el candidato único del Partido Nacional, ¿teme que sea el Frente Amplio el que destape ese tarro del que habla? Y responde Larrañaga, está claro. Si usted hace una encuesta sobre eso, ¿qué le contestaría la mayoría de los uruguayos a esa pregunta? El tema está. Ahora veo una especie de mirar para otro lado, un posicionamiento distraído, entre comillas, de la izquierda, indulgente para la calle, posicionamiento que va a ser hasta la interna. Al otro día, sea quien sea el candidato del Partido Nacional, van a empezar a generar una guerra de descalificaciones como la izquierda ha acostumbrado al país desde buena parte de su historia. Prueba de ello es que en las últimas elecciones yo fui víctima de ataques políticos orquestados desde el Frente Amplio con el tema familiar y el tema del subsidio. No tenían nada para decir y orquestaron esas dos acciones que procuraron prolongar en la campaña pasada. Vamos a no chuparnos el dedo. Si a De Posadas Mujica le llegó a decir cometero, imagínese lo que le pueden terminar diciendo a la calle.
Ojo, ojo. No te lo digo, te lo dije.
Después también le preguntan cuál será su actitud en ese caso y dice, no solo no voy a sacar el asunto como tema de campaña, sino que siempre voy a defender a mi partido. Lo digo contundente y claramente.
Hay un dato que es absolutamente, lo van a comprobar todos los uruguayos dentro de 2 meses. De acuerdo al resultado de las elecciones internas, al otro día empieza otro planeta político en el Uruguay.
De acuerdo.
¿Ah? Otro planeta político. Es decir, de acuerdo al resultado, va a ser el nivel del debate, los problemas que se van a discutir, todo eso. Así que eso hay que asumirlo. Lo que está anunciando Larrañaga es eso. Yo no creo, y además con una técnica que yo creo que es notorio que forma parte de un debate cada vez más despiadado, en el cual, obviamente, no te digo una cosa, pero te la digo por la vía de negarla, ¿no? Ya lo escuchamos antes, ese mecanismo. Yo creo que la izquierda uruguaya, digo, por lo que a mí me corresponde, yo no represento más que, digamos, a una persona y una experiencia. Yo creo que si para disputar las elecciones lo que vamos a llegar a ese nivel de despiadada, consideraciones, etcétera, va a ser muy negativo para todo. Porque además el país después para recocerse es difícil. Ahora, que va a haber en discusión políticas económicas, responsabilidades políticas, va a estar. De ambos lados va a estar. Entonces, el problema es hasta dónde se llega. Esto engarza exactamente con lo que discutíamos antes.
Bueno, en eso estaba pensando, es decir, porque uno de los argumentos en contra de la candidatura de Mujica en el Frente Amplio es que si Mujica es el candidato, blancos y colorados le van a tirar con su pasado guerrillero.
Lo dijo Mujica eso, ¿no?
Bueno. Acá se maneja lo otro. Si la calle es el candidato, el Frente le va a tirar con las denuncias de corrupción en el gobierno.
Lo que ocurre es que en el caso del Partido Nacional, el que había como un pacto, ¿no? De que de ciertos temas no hablamos. Son pactos no escritos, ¿no? Como implícitos. También en el Frente Amplio. Es decir, en el Frente Amplio hay como una especie de idea de que, bueno, vamos a no hablar de los 60, ¿no?
Y no hablamos, nadie.
No se habla. En el Partido Nacional igual, lo que pasa es que estamos en presencia de la ruptura de ese pacto. ¿Por qué? Bueno, porque Larrañaga siente que se le va el tiempo, que no lo puede alcanzar y necesita recuperar. Entonces entró a tirar con la artillería pesada.
Está tirando con artillería muy pesada, estos días han sido muy...
Cada
muy,
vez más, sigue
muy, muy notorios en ese sentido, pero este tema de este tema de las denuncias de corrupción que afectaron al gobierno de la calle, no lo pone él arriba de la mesa. Él insiste en que él contesta porque le están preguntando.
Es como dijo Fernando, lo dice sin querer decirlo, porque en realidad le dieron el cachón, porque en realidad de posadas, bueno, respondiendo a otra cosa, le dejó la globa servida, ¿no?
Porque, como se dice en el fútbol. Claro, una de dos. O digamos, es como todos pensamos, no te digo algo para decírtelo, o digamos, demostró cierta debilidad ante la habilidad de los periodistas que lograron sacarle esa reflexión.
Lo que tú dices es que él podría haberse negado a extenderse en ese tema y punto.
Pienso que sí. Ahora, también, yo no sé si la estrategia que puede ser denominada de quemar las naves de los últimos momentos para intentar revertir lo que parece una tendencia, y así lo marcan las encuestas, yo no sé si esa estrategia es acompañada por otros integrantes del sector de la Rañaga, ¿verdad? Porque acá se da la peculiaridad que quien ha insinuado, tocado ese tema es el líder, es decir, no mandó a nadie a hablar de estas cosas. Entonces, ¿qué es una peculiaridad? Es decir, normalmente en esa estrategia, si fuera una estrategia, yo me inclino con todo a pensar que fue, digamos, en el diálogo con el periodista, que los periodistas fueron sacando estos temas, ¿no? Pero si fuera una estrategia, nunca el líder se pone a la cabeza de ese trabajo, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Bueno, yo veo esto de la misma manera que veo el caso de lo que se hablaba de Gonzalo Aguirre. Digo, me parece que tampoco hay que exagerar, que no hay que dramatizar demasiado, que son momentos, piezas, partes de la campaña electoral. Pero quizás la reflexión de fondo acá es que lo que más lamentable me parece a mí de todo, tanto del pasado del eventual candidato del Frente Amplio, de Mujica, como del pasado de quien pueda ser el eventual candidato del Partido Nacional, que este país hable del pasado en la campaña electoral, me parece patético. Que vivamos con el pasado. Ya nos vamos a sumergir en el pasado con el plebiscito sobre la ley de caducidad. Es decir, vamos a discutir temas no de hace 10 años ni de hace 20. Vamos a discutir de hace temas de 40 años, porque con esta ley de reparación que se manda ahora ya estamos hablando de lo que pasó en el 68. O sea que estamos con 41 años para atrás en el reloj, ¿no? En un país que necesita mirar para adelante, en un país que, voy a señalar un par de cosas, este gobierno, el gobierno del Frente Amplio, si nosotros reprodujéramos la tertulia que tuvimos aquí en marzo, abril del 2005, recordaríamos que hablábamos de la emergencia energética, recuerden al ministro Lepra en aquel momento, y de la emergencia carcelaria, recuerden las declaraciones de Vázquez y las de José Díaz. Bueno, el gobierno del Frente Amplio se va con la emergencia energética y la emergencia carcelaria todavía más agravada de cuando llegó. Ahora, eso sí, del pasado seguimos discutiendo y seguiremos discutiendo eternamente. ¿Sí? Temas como los del Mercosur, como la emergencia carcelaria energética, como los puentes cortados, como la distribución del ingreso que empeoró en este gobierno, o como el déficit fiscal, que después de 4 años de bonanza, o 6 años de bonanza, nos vamos con 3 puntos de déficit, de eso no hablamos. Vamos a hablar del pasado, que me parece patético para este país. Realmente, yo creo que las nuevas generaciones tienen toda la razón cuando dicen que no les interesa la política. Digo, no se oyen hablar de cosas que les importan un rábano, cosas que ocurrieron hace mucho y que no son de interés. Lo que importa es cada candidato, el señor Mujica o el señor Lacalle, ¿qué plantean para el futuro? ¿Cuáles son sus proyectos? Hablemos de eso, por favor.
Valenti, te mojaron la oreja.
No, yo extraño cómo el Partido Nacional no tiene a Mercader en posiciones de debate político, porque realmente elige, pero brillantemente, esa estrategia del niño aquel que iba a la escuela y decía que me pregunten sobre el sapo, que me pregunten sobre el sapo, y cuando le preguntan sobre la mosca, dice, la mosca es un animal que el sapo se la come, y habla el sapo. Entonces, es brillante, es decir, es brillante. En realidad, el problema de fondo es que en lugar de discutir, que todo lo estamos haciendo con gran delicadeza sobre los temas de la corrupción hace poco tiempo, arranca con las emergencias. Las emergencias, vamos a entendernos claro, voy a dar solo datos y me callo. En 20 años de gobiernos blancos, colorados, rosados y combinaciones a pintas, se invirtieron 198 millones de dólares en las cárceles uruguayas. 198 millones. En 4 años de gobierno de izquierda se invirtieron 300 millones de dólares. En este
país. ¿Valores constantes? Sí,
valores constantes.
No creo, no me parece.
No, pero déjame terminar. Mientras en 20 años prácticamente no se construyó un megavatio, prácticamente no se construyó un megavatio, se arreglaron cosas, durante este gobierno se construyó Punta del Tible, desde cero, 200 megavatios, se construyó el parque eólico primero de este país, cuando hay países que hace 20 años que están, hay proyectos por otros 500 megavatios, por lo tanto, los hechos son tan abrumadores que problema del debate de fondo es que sí, cuando a uno le dejan un agujero en casi todas las cosas, después para arreglarlos todos juntos es imposible.
¿Qué tal si volvemos a los temas que estábamos discutiendo esta mañana?